Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Les habla Carmen Jovet y es un placer compartir con ustedes las informaciones. Me escuchan por el 630 AM y por el 94.3 FM. Estoy en vivo hasta las 5 de la tarde. Este es un programa de entrevistas, es un programa de opinión, es un programa de análisis noticioso y es un programa sobre todo de temas que tienen que ver con nuestra vida y temas internacionales, temas económicos. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo ni con mi invitado, pero escuche la información y llegue a sus propias conclusiones. Para esta primera parte del programa me acompaña el senador y precandidato a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista, el licenciado William Villafañe. Saludos, licenciado.
Saludos, muy buenas tardes para ti, Carmen. Buenas tardes para todo el pueblo de Puerto Rico. Saludos para Ramón, que me acompaña aquí esta tarde, a Lajara en los controles y a todos los amigos aquí en Noti1.
Parece que las caminatas esas políticas ayudan a bajar de peso.
Estamos caminando y recorriendo todo Puerto Rico.
Carmen, a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación, señor senador Villafañe. Gracias, siempre un buen amigo, que hacíamos programas televisivos antes juntos cuando éramos más jóvenes.
Y en este programa,
pero mira,
han participado juntos.
Le ha funcionado a todo el mundo menos a mí, porque yo sigo igual de pipón, igual de gordo, sigo engordando. Yo como donde quiera que me ofrecen comida, como a la hora a cualquiera como. Entonces no bajo una onza.
Pero Ramón, déjame decirte que lo lindo tuyo es lo feo que eres.
No.
Eso es un elogio. Que Ramón tiene una esposa que es una reina de belleza. Algo tiene Ramón. Es una reina de belleza. Es una como una especie de mujer maravilla, amazona, bien grande.
Es más alta que yo.
Sí, pero tú eres un hombre sin complejo, Ramón.
No, ninguno.
Ramón es lo más curioso. Ramón estaba regalando vasos de sangría en la convención del Partido Popular. Imagínate, le tocaba a una muchacha lo más simpática a la puerta a los que estaban en la convención y ahí aparecieron. Ramón te atiende.
Fue un palo. El que, ¿verdad? Muchas de las personas recuerdan ese anuncio de los 90 de un ron de aquí de Puerto Rico, en donde pedían el trago con el cerrón y se lo servía una muchacha. Pero si lo pedía con cualquier ron, era Ramón te atiende. Sí, pues como el único que se llama Ramón en el Partido Popular soy yo, y el senador Ramoncito Ruiz y el alcalde Juana Díaz, y yo dudo que ellos van a utilizar eso, pues yo hice mía ese eslogan y mandé a hacer una sangría con unos stickers bien bonitos, dice Ramón te atiende.
Gran ingenio.
Sí, sí. Seguro.
Y gasté poco, que es lo mejor.
Bueno, traer este tema porque uno de los temas del día es los recaudos de los candidatos en las diferentes campañas. Obviamente está corriendo solo el gobernador en términos económicos por encima de 5 millones de dólares, que no es cáscara de coco, ¿verdad? En los últimos actos de recaudación de fondos ha levantado 200, 300 mil dólares. La comisionada ha levantado dinero, pero nada comparable a lo que ha levantado el gobernador. También el Juan Zaragoza tiene un poco más dinero que Jesús Manuel Ortiz, pero están en los cientos de miles, no compara con los millones de que ha recaudado el gobernador. Lo mismo en el caso de Juan Dalmau. Pero ¿cómo lo ve William Villafañe y cómo lo ve Ramón, licenciado Ramón Torres, en la candidatura a la gobernación?
Pues en la candidatura a la gobernación definitivamente es la que siempre implica el mayor nivel de recaudo y mayor nivel de gasto, y eso, ¿verdad?, ha sido histórico. Así que no debemos sorprendernos. Lo que sí sorprende, y desde mi punto de vista, es el bajo nivel de recaudo en el que está los candidatos a la gobernación del Partido Popular, porque no compara con elecciones previas, ni siquiera la anterior. Está muy, muy, muy por debajo.
¿No será, bueno, aún está comparando usted con primarias previas? Porque con elección general no podemos comparar, debemos compararlo con un proceso primarista.
Sí, primarista y eleccionario, ¿verdad?, a estas alturas. Así que me parece que todavía está muy, muy lejos, ¿verdad?, de lo que es un nivel competitivo. Un nivel competitivo.
Le doy la bienvenida al senador Ramoncito Ruiz. Le estoy extendiendo mi mano, no me hace caso, no me da la mano.
Ahí está.
Otro que Ramón te atiende en el Partido Popular.
No, este no se puso con esas changuerías tuyas. Este es un hombre serio. Estaba dando estaba en un vaso de sangría con Ramón te atiende.
Pero déjame decirte.
Con la convención.
Buenas tardes a ti, a los compañeros, a William, a mi hermano William, a Ramón. Pero no te dijo la otra. También repartió unos sobrecitos de Panadol.
No, sí, no anuncies barca. No anuncies barca.
Y la otra que cobra. La otra,
la otra.
Que cobra. Hey, que va a seguir. ¿Tú quieres que me voten de aquí?
Carmen,
sí, yo sé, era una fresquería.
Era una fresquería.
No,
Carmen, es que repartió una.
Ramón,
porque
era una fresquería.
No, Carmen, era que si te daba dolor de cabeza por los tragos que te diste el día antes.
No, es, no era, no era, Ramón. Tú no eres tan ingenuo. No te hagas el bobo por defender a otro popular reventado. Villafañe, es que es una persona seria.
El senador Villafañe sabe lo que es porque yo se lo mostré.
Parecía
está
otra
el exhibit,
cosa.
Tiene el exhibit,
el exhibit del sobrecito parecían profilácticos.
Eran dos aspirinas, Carmen.
Ramoncito, no lo defiendas, ¿no? Por defender al alcalde de Ponce, mira dónde está el alcalde de Ponce.
Eso, ¿verdad? Fue una travesura que llamó la atención y definitivamente no estuve allí, pero tuvo que haber tenido a todo el mundo hablando de Ramón. Yo recuerdo para la convención.
Es fresco, pero nuestra, original.
Para la convención nuestra, yo lo que hice fue que alquilé unos carros de golf, porque el hotel donde se realiza la convención nuestra es un hotel bastante desparramado en términos de espacio. Y la gente tenía que caminar mucho, y entonces yo lo que hice fue que alquilé
el pont de
Villafañe. Mira, eso estuvo toda la convención dando vuelta y todo el mundo se montó allí, todo el mundo decía, a la verdad, te la comiste con eso, y ese tipo de cosas, ¿verdad?
Por darle pon,
es lo que pon, tiene la, sí, por
darle pon a una persona, le darán el voto para la comisaría residente,
cualquier cosa posible.
Ah, mira.
En la política todo
la
se
puerta
vale.
Abierta.
Bueno, el voto va a estar ahí, pero de que se recuerdan de que incluso muchos de ellos, Carmen, yo estaba guiando el carrito.
Él dijo que fue la convención del PNP, no fue la convención del Partido Popular.
Pero hay muchos populares que pues, a lo mejor le dan el voto, no te creas. Tengan cuidado con los votos candidaturas y los votos mixtos, están a dos por chavo.
Carmen, ese voto sigue creciendo y no lo mencionabas negar. Ahorita, antes de yo llegar aquí, algo bien importante. Las aportaciones que van corriendo ahora mismo, William, en el informe que aparece en la prensa son 88,000 o 89,000 sí. dólares en tu campaña. El de Pablo José son 134,000 o 135,000 dólares.
Pero Pablo corre solo, sale, el de Willy multiplícalo por dos.
Sí, pero gastó 100,000 más que yo.
Oye, entonces empiezas a ver el asunto.
Tú eres
de
medio durito, tú eres medio.
Empiezas a ver.
No, soy mejor administrador.
El asunto de las llamadas alcancías, que ahora se habla de 289,000 dólares por alcancías o ventas con la comisionada. Recuerdo aquella vez, la Plaza de las Américas fue aquella luz famosa de que en un sábado recogieron con Ricardo, creo que son 200,000
chavito dólares, a chavito.
Chavito a chavito, peso a peso. Y por otro lado, pues Carmen, ha ido evolucionando todo este asunto. Ves el llamado voto adelantado, que yo tengo que decir que Ramón Torres, que era el comisionado electoral del Partido Popular aquel entonces, que William me acompañó en las vistas públicas, presentamos una cantidad de enmiendas porque, según aquel entonces, el juez Colomel nos expresaba en las vistas públicas, ese voto adelantado de más de 60 años de edad en todas sus modalidades, estamos hablando que hay sobre 740,000 electores en Puerto
Imagínate,
Rico
Ramón.
Que pueden participar. Mira esto sencillo. Si ayer yo escuché a la comisionada electoral del PNP hablar de los 91,000, de la comisionada electoral del Partido Popular aclaró que hablaba de los 42,000, y mira dónde estamos en dos semanas para mover ese volumen. Imagínate qué sería mover 740,000 votos que están ávidos, que pueden solicitar el voto adelantado.
Hay que prepararse para eso, porque la gente no quiere menos, y el progreso y el adelanto y la tecnología es para mejor.
Carmen, por eso fue que en un momento dado, yo como presidente de la Comisión de Gobierno, Ramón Ruiz, tuve la oportunidad de trabajar las enmiendas al Código Electoral, y uno de los asuntos que evaluamos acá en entonces era que ese voto adelantado, que siempre se había dado históricamente para los que trabajaban el día de las elecciones, para los policías, personal del Departamento de Salud,
periodistas que siempre votaban adelantado,
pues ese voto se abría sábado para que en cada precinto hubiese esa participación. Y que nosotros sugerimos en un momento dado que ese voto adelantado se pudiera mover miércoles, jueves y viernes y sábado ante unas elecciones para evitar este comportamiento, porque aquí hay dos factores. La modalidad del voto adelantado no solamente se le añade al voto a domicilio o encamado, se le añade también el que se va por correo, que antes era solamente los militares o estudiantes o alguien ya que tenía una visa, ya no. Y dentro de ese espacio, por eso en un momento dado se sugirió hasta el asunto que la papeleta tuviese un sello de barra que no identifica al elector, pero identifica que esa papeleta salió de la Comisión
Estatal. Permíteme de un segundito, Ramón. Más vale pájaro en mano que cientos volando. Y esto aplica también a los votos. La gente dice, no, pero ¿qué va? No importa, lo que importa es el día de la votación. Mira, el voto adelantado sí importa. Sí importa, y no únicamente eso. Si tú comparas la cantidad de votos adelantados en el PNP, porque los trabajaron, es muy superior a la cantidad. Digo, a lo mejor triplicaron las expectativas, porque si creían que iban a sacar 10.000 votos y se consiguieron 20 o 30, pues triplicaron las expectativas. Pero el PNP no estaba buscando 10, estaba buscando la mayor cantidad de los votos para tenerlos del lado de acá. Mira,
ciertamente no hay duda que la cantidad de votos que tiene la primaria PNP son muchos y que lo trabajaron, eso no hay duda. Lo que no se puede hacer es comparar la cantidad que tiene el PNP con la cantidad que tiene el Partido Popular, porque las categorías que el PNP habilitó para este proceso son muchas más que las del Partido Popular. El Partido Popular habilitó solamente 6 categorías, mientras que el PNP habilitó 14. Así que dentro del universo de personas que pueden solicitar, evidentemente el PNP tiene muchas más categorías y muchas más personas. Así que sí, hay que reconocer que el PNP lo trabajó y que tiene casi 100.000 votos adelantados. Que 100.000 votos adelantados, si es verdad lo que están diciendo por ahí, los que recogieron 63, que no voy a mirar a nadie que tengo aquí por aquí cerca, los que recogieron 63.000 empiezan el juego con 40 puntos adelante.
Claro.
Pero no es justo ni se puede comparar esa cantidad con la del Partido Popular, porque el Partido Popular las categorías son mucho menos, son solamente 6 categorías. Cuando lleguemos a la elección en donde las categorías se equiparan, que son las que mandata el código, entonces podemos hacer una comparación. Yo creo que el Partido Popular está haciendo su trabajo y se dio cuenta que el voto adelantado es necesario trabajar.
Levantar un poco votos adelantados. No, ese argumento tuyo está bien inteligente, te felicito, te aplaudo, pero no me
arruines. Bueno, si lo comparamos con la elección del 2020, levantaron 3 veces lo que levantaron en el 2020.
Ya, está bien, ok. Creo que perdiste, pero está bien.
Yo estoy seguro que perdí, pero tenía que decirlo.
Ramón, y lo que dice Ramón, me refiero a Ramón Torres, no a Ramón Ruiz. No puedes estar echando que el único Ramón era él.
Yo mencioné al senador Ruiz y mencioné al alcalde de Juana Díaz.
Pero dijiste algo como que el mejor Ramón de los Ramones, algo así.
No,
yo no sé. Creo que estoy
añadiendo. No metes el problema con el senador ni con el alcalde de Juana Díaz. Mira que Juana Díaz sabe votar mucha gente.
Lo que te iba a decir es lo que Ramoncito Torres. Porque debía ser Ramoncito él porque él es más joven que tú. Tú debías ser Ramón.
Sí, pero son poca diferencia.
Hay años como caballo.
Fue que empezamos chiquito, por eso es que tenemos tiempo en esto.
Lo que decía William Villafañe, que se hizo el bobo y pasó con ficha. Ay, caramba, pero lo que tienes que mirar los recaudos de los candidatos del PNP con los frugales, porque esa es la palabra que está usando el Partido Popular, con los frugales recaudos de los candidatos populares. Defiéndete ahora o calla para siempre, Ramón Torres.
Frugales en el sentido de que son pocos. Bueno, cada cual recoge lo que proyecta gastar, ¿verdad? Si tú proyectas gastar 5 millones y recoges 4, pues estás en déficit. Pero si tú proyectas gastar $100,000 y recogiste 150, pues estás en un superávit. Las campañas políticas han cambiado muchísimo, evidentemente.
El dinero no está importante, ¿verdad? No hace falta. Da igual
el dinero,
que 50, que 5
no,
millones.
Da igual. El dinero es bien importante porque uno quiere ganar con votos, pero se proyecta con dinero, ¿verdad? Yéndolo a lo que habíamos explicado inicialmente, el alquilar los carros que alquiló el senador
en su convención
y lo que yo hice con la sangría costó dinero. Pero evidentemente unas cosas cuestan más que otras. Alquilar unos carros salen más caros que la sangría porque él mismo lo explicó.
Pero el dinero,
el hotel lo requería.
El dinero es poco para lo que han donado los populares en otras campañas políticas. Están en los cientos de miles. Creo que hasta Juan Dalmau tiene más chavos que él. Hasta Pablo tiene más chavos que los candidatos a la gobernación.
Hasta el PIB.
Hasta el PIB también.
Bueno, bueno, en cuanto al PIB, eso tiene una explicación. Y es porque el PIB, las recaudas del PIB dependen de la venta de libros y de
pues, pero los recaudaron.
Que ellos mantienen que anualmente, ¿verdad? Y pues evidentemente...
Ramón,
pues,
la gallina vale 20 reales. Y entonces, y la comisionada vendió, qué sé yo, 30, 40 mil de pesos en camiseta. Pues, pero vendió. Las vendió y sacó de ahí unos chavos. No te hagas tú tampoco, Ramoncito. En términos de recaudo están atrás.
Mira, Carmen, yo quiero decirte algo bien importante y tú traes algo que es bien significativo. El asunto del dinero es el que se necesita una base para mover cualquier tipo de campaña política, porque si yo quiero entrar en la radio, tengo que comprar espacios radiales.
No te lo van a
si
generar.
Quiero comprar en televisión de igual manera, y si quiero entrar a la prensa escrita de igual forma. Una cuña televisiva no está en $20 ni está en 15. Y dentro de ese factor hay un gobernante de turno. Difícil que alguien en la historia de Puerto Rico en los últimos años haya recaudado $5 millones para una primaria política. Esa es una realidad. Estamos hablando que el
gobernador tiene... Pero yo escucho que en la calle dicen que la gente le da dinero al que cree que tiene más posibilidades de salir.
Y al que tiene los buenos contratos también, que aporta en la campaña política.
Entra tú ahí en ese juego, porque yo he escuchado que dicen que la gente le da dinero, William, al que tiene posibilidades de salir electo. Pero apunta Ramoncito, que también le da dinero al que tiene muchos contratos que ofrecen.
Bueno, eso, ¿verdad?, dependerá de la persona, pero definitivamente es importante. De que es importante, es importante. Y no solamente depende de eso, depende también de cuánto tiempo llevas dedicando a ese esfuerzo. Pues, yo, por ejemplo, pues yo no le he dedicado mucho esfuerzo. Realmente la primaria yo no debo...
¿Estás diciendo eso porque Pablo tiene más chavos que tú?
Porque lleva 2 años en esa faena. Yo lo que llevo son 5 meses... y le he dado duro a visitar todos los pueblos de Puerto Rico. Yo puedo decir, por ejemplo, que he visitado los 78 municipios de Puerto Rico. A Ponce, por ejemplo, lo he visitado 5 veces. Lo voy a visitar ya prontamente, nuevamente. Pablo no ha visitado ni 30 municipios de Puerto Rico. En la mayoría de los municipios de Puerto Rico no lo han visto ni pasar. Así que no te preocupes, que a final de cuentas, en términos de dólares y centavos, también voy a recaudar más que él.
Ve que siempre sale parado, sale parado.
Yo lo que te mencionaba al principio, que ves el espacio.
Pero, Ramoncito, acuérdate que Pablo había dicho que él podía trabajar con un gobernador PNP. Él ahí se ponchó.
Desde el sector privado.
Domingo en la Asamblea del Partido Popular dijo públicamente que estaba preparado para trabajar con el próximo gobernador de Puerto Rico que trabajara a los populares. Algo bien importante, Carmen. Dentro del espacio, nosotros tuvimos una asamblea. Hemos visto la proyección. Hacía tiempo que el Partido Popular no se congregaba como se congregó este fin de semana en Ponce.
El domingo, porque los primeros días fueron...
Sí, el domingo, que fue el día clave de la asamblea, porque todas las asambleas que de los dos partidos cuando se hacen, el día clave es ese domingo, que todo el mundo espera esa unidad de propósito, unidad. Pero dentro del espacio, lo que hemos visto nosotros en el asunto de la aportación de las campañas políticas, de cómo va corriendo, ahora las campañas entran en el caliente. Ahora empieza a correr aquella persona que siempre aporta a una campaña política para que sea exitosa, a diferencia de los grandes desayunos o almuerzos de aquella política que estableció Pedro Rosselló, de los empresarios con Rosselló, que se sentaban en una mesa a discutirlo. El Partido Popular siempre ha traído una
campaña.
Ahora
no es necesario, porque los empresarios tienen su propio PAC y van a escoger eso, los candidatos. Y aquí hay ellos, un candidato que ya fue respaldado por ese...
Y dentro de ese espacio...
Por el PAC de los empresarios.
Mira, Carmen, dentro de ese espacio empieza a correr toda
también
la gama
Villafañe,
de finanzas.
¿También Villafañe fue respaldado por los empresarios?
No cayó ahí.
Por el pueblo puertorriqueño.
Eso tiene una contestación.
Mira, en cuanto a la convención, la convención se compone de dos eventos, lo que es la convención, que era viernes y sábado, y lo que es la asamblea, que era el domingo. Y evidentemente la unidad del partido en Ponce. Que desde el sábado por la tarde a mí la prensa me cogió y me preguntó, y yo, mira, yo no sé, eso puede ser que
ya
esté pasando.
Ya salía humo,
y eso puede ser que esté pasando, no sé, uno tratando de filiar para atrás para no adelantar nada, ¿verdad? Pero uno, evidentemente, uno sabía desde que llegamos allí el viernes, la unidad que se respiraba y el ambiente que había, uno sabía que iba a haber buenas noticias. Pero lo que te quería decir es que las personas que estuvieron viernes, sábado y domingo son el corazón del rollo, en inglés se llama el hardliner popular, y los que llegan el domingo, que son muchas más personas, y que por esa razón fue que se hizo en Ponce, porque estaba cerca, un punto medio del oeste, del sur y del
nada,
y del
le hicieron sureste. En Ponce porque ni se imaginaban el escándalo en que los iba a meter y
no, pero es que eso fue todo casualidad.
Y
yo creo que el senador puede hablar mejor que yo de eso, porque la asamblea estaba ya pautada para Ponce, claro. Antes de que todo esto
sucediera. No sospechaban que iba a hacer Irizarri Pavón. Pero
fíjate, Carmen, uno propone y Dios dispone.
Así es.
Nosotros hicimos una.
No metan asamblea. A Dios
no,
en
pero
política.
Escucha lo que voy a decirte.
Por menos que eso, no, ya calentaron, Carmen, a Pierluisi por estar hablando en un mitin.
Bueno, pero Carmen, yo traigo que uno propone y el Señor dispone. Yo no dije que el Señor me dijo. Son dos cosas claro. Distintas.
No, este fue el alcalde de Ponce.
Ah, no fue Pedro Pierluisi.
El alcalde.
No fue allá en Guayanilla.
El primero fue el alcalde.
Entonces, Carmen, ¿qué surge? Que dentro de este espacio se dan casualidades porque se coge la fecha de la asamblea hace unos 8 meses o 3 atrás. El caso del doctor salió hace unos 6 o 7 meses. Y da la casualidad que en lo que se esperaba, que todo el mundo apostaba que el Partido Popular en Ponce se iba a dividir, se iba a fragmentar, lo veían como ya un triunfo arrollador del PNP en Ponce, pues resulta que se sentaron los dos posibles aspirantes en una mesa a discutir los positivos y los negativos.
Y uno bien inteligente, Tito Fulquet, dijo, yo mejor me quedo en la Cámara porque esa alcaldía está perdida, ¿verdad, Willy?
La sí, sí, claro, pero sí que eso, ahí ya no hay break.
Sí, pero están tirando una pullita y va directamente
el mismo,
a ti.
El primero, o sea, no es solamente Tito, o sea, el mismo alcalde dijo hasta aquí.
Pero pregunto, mira, William, el hecho de que haya ese ambiente tan cordial y tan amable en el Partido Popular, que los candidatos se quieren tanto, se nota ese afecto que se tienen, Jesús Manuel.
Bueno,
y
ya empezó la tiradera fuerte ahí.
Entonces no se quieren tanto nada.
Pero compartieron una asamblea y un foro. El PNP pudo hacer eso en Guayanilla.
Te tengo malas noticias. La asamblea se acabó ya. Bueno, ahora lo que viene es
pero
candela.
Presentaron,
ya le está diciendo.
Presentaron a la matrícula, a los delegados, sus mensajes referentes a su candidatura a la gobernación desde el mismo foro, uno al lado del otro.
Pues y el gobernador y Jennifer en el mensaje se también, abrazaron y se besaron.
Sí. Uno en Guayanilla, el otro en Bajanquita, Moroy.
El PNP en Ponce está tan unido que el candidato Pablo Colón, que era popular, puso letreros dándonos la bienvenida a los populares camino en la avenida Caribe, en camino al hotel. Y por la noche mandó gente, son tan cabezones, uniformados con camisas de él, a que se metieran al hotel a ver qué estaba pasando allí. Y esas mismas personas pusieron...
Él fue el que retrató todas las sillas vacías que había.
Y ellos mismos pusieron calcomanía del doctor Irizarri Pavón Writing para tratar de crear algún tipo de situación. Y lo que no sabían era que al otro día el PPD en Ponce...
Te informo por este medio, te notifico, que en el tribunal lo que salió es que los problemas de Irizarri Pavón no son con Pablo Colón, son con los empleados de él, ¿sabes?
Y estoy de acuerdo, pero
lo que perdona que te lo recuerde, pero
lo traigo, lo había olvidado. Lo traigo porque la situación no va a afectar el que Ponce se mantenga popular.
William Villafaña dice que va a inaugurar el comité de campaña más bragado que hay. ¿Cómo ve esta campaña primarista? El hecho de que hayan sacado muchos votos adelantados, sí, no necesariamente quiere decir que ganaron, o que todos esos votos son para usted, o que todos esos votos son para Pierluisi. O sea, como usted lo mira.
Bueno, de inmediato la proyección, me parece que para ambos partidos principales, la proyección, que son los que tienen primaria, la proyección es que debe haber una participación mayor a la que hubo en las pasadas primarias, las del 2020.
En aquel entonces
fueron prácticamente 298,000 por el PNP, 218,000 aproximadamente por el Partido Popular.
Medio millón.
Así que en esta deberían estar votando por lo menos 200,000 personas adicionales en el proceso de primaria.
700,000 personas.
Probablemente, sí. Tomando en cuenta, ¿verdad?, que ya no estamos en la pandemia, de que el proceso debe fluir de mejor manera de que el pasado, y de que tenemos ahora, ¿verdad?, una instancia donde el triple de las personas que en aquel entonces dijeron para participar en el proceso mediante voto adelantado lo están haciendo ahora.
El Partido Popular, Villafañe, y público que me escucha, sale airoso de la convención. Sale airoso en el sentido de que, aunque no llenaron todos los días y el lugar no es un lugar enorme, pues allí hay un entusiasmo, y sobre todo sé que hubo unos cuantos problemitas, por ejemplo, que la novia de Zaragoza no tenía asiento, que no pudo leer de teleprompter, que había una encuesta que hicieron los populares que la conocía Jesús Manuel, pero que no se la dieron a conocer a Zaragoza. Pero en términos generales se vio una cordialidad hasta ahí. Al otro día ya estaba Jesús Manuel diciendo que él tenía más experiencia que Zaragoza. Y Zaragoza ya había tenido, ya había tirado la bola media monga, pero ensalivada. Nosotros tuvimos a un muchacho allá en Fortaleza, ya usted sabe, hubo que sacarlo. Ahí tiene usted una pelea que yo creo que no conduce a buen sitio entre la juventud y la experiencia, porque ambas cosas no están reñidas, ¿verdad?
Bueno, a mí me parece que en un proceso primarista, el que quiere ganar tiene que tener la capacidad de aguantar las ganas de ripostar, porque ese tipo de elector resiente mucho el ataque intrapartido. Y bueno, yo apuesto a eso. Yo llevo una campaña donde yo pues hablo de mis ideas, de mis propuestas, de lo que
una
yo
represento. Una excepción, porque en el PNP se han tirado a matar.
Sí, pero yo creo en eso, apuesto a eso, y vamos a ver el 3 de junio, nos sentamos y analizamos el resultado.
Lo veo muy confiado, que recuérdense que decía Romero que hay que correr
ajustado. Vengo de Naranjito y de aquí voy para Bayamón también, así que confiado no. Estoy fajado y voy a seguir hasta... Y después que gane voy a estar más fajado todavía.
Si bien es cierto que todo es importante, yo pienso que los errores que se cometen durante una campaña pueden decidir una campaña. A veces todo va bien y una metida de pata echa todo por la borda. A veces uno quiere chavar o menospreciar un candidato y ese coge el triunfo. Pasó en la primaria del Partido Popular con las críticas que le hacía Batia y el castigo que le dio Yulín a Charlie, que son tan emparentados, pues, ¿qué hizo el electorado? ¿Favoreció a Charlie
de Gaudí? Recuerdo precisamente, ¿verdad? Y los compañeros pueden hablar más de eso, pero yo recuerdo precisamente a Carmen Yulín y a Batia atacando directamente a Charlie. Carmen, y Charlie cogió un auge ahí brutal.
Eso, definitivo.
Eso que mencionas tú y William también, por eso el Partido Popular ha aprendido de esos errores. Nosotros en la primaria pasada y llegamos a las elecciones con 63,000 votos que participaron en la primaria del Partido Popular con Charlie Delgado, con Eduardo Batia y Carmen Yulín, que no se presentaron a las elecciones. Y dentro de ese espacio, por eso tú ves tanto a Jesús Manuel como a Juan Zaragoza, han sido bien cautelosos sus expresiones. Fue el ejemplo que vivimos en Ponce viernes y sábado, donde te lo tengo que decir, y yo como líder de Ponce y senador de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, nos sentamos. Se sentó Carmen Yul, se sentó Marley Cifre, se sentó Tito Furquet, se sentó el secretario del Partido Popular, el comisionado, el presidente del partido, y estuvimos viernes y sábado discutiendo todos los puntos, porque lo que fue el ejemplo de que estuviese Mayita 12 años en Ponce y Pablo Colón como asesor en el momento dado, fue el resultado de una división interna del Partido Popular en Ponce. Y uno de los asuntos que discutimos era cómo se iba a correr la campaña política, el efecto que iba a tener las campañas, porque hay que decirlo, uno podrá mantener ese respeto y orden, pero siempre hay gente abajo que no las controla nadie. Y dentro de lo que vivió el Partido Popular en Ponce, que fueron 12 años ante la división que se dio en Ponce, lo discutimos en una mesa, porque no solamente era si Tito se movía a retar a Marlis, es que nos abría una primaria en el distrito representativo que claro, tiene el Partido Popular. Sí, sí. Y mirando el panorama de los representantes que tenemos actualmente, de esos pocos representantes que tienen la puerta abierta en Washington, que han logrado espacio con secretarios de gabinete federal, Tito Furquet es uno de ellos. Y nosotros esa relación tenemos que mirar, como yo te decía en un momento dado en uno de los programas que participé, que tú me has dado la oportunidad, que Puerto Rico perdió unas relaciones con Casablanca. Perdóname. Perdimos un Álvaro Cifuentes, perdimos un Jeffrey Faro y nos quedamos sin relación ninguna que nos llevó a donde estamos. Ramón, y ahora hay que retomar que todo
hacer
esto.
Una pausa, son las 3:29, pero Ramón, una pregunta cortita.
¿Cuál de los dos, Ramón? ¿Cuál de los dos?
Ramón Torres. El Ramoncito te quedaste tú, independientemente de la diferencia de edad.
Gracias, Carmen. Yo soy más joven que
Ramón, reconoce, mirándome a los ojos, que el daño en Ponce está hecho. El efecto del escándalo en que ha asumido el doctor Irizarry Pavón al Partido Popular, que lo acusó de coaccionarlo. Y a los tribunales llegó la disputa, que luego tuvo que renunciar. ha tenido su efecto y hay pérdida de votos y hay un daño en Ponce.
Hay un daño, puede que haya una pérdida de votos, pero el hecho de que el fin de semana se sentaran y hubiese una unidad y salieran más fuertes con una, ya con una candidata perfilada hacia la candidatura a la alcaldía, y que Tito Fourquet, un acto de desprendimiento total, dijera que se quede en la legislatura, yo creo que resuelve esta situación.
Yo no sé, ya veremos. Voy a la pausa para los mensajes de nuestros oficiadores y regreso para hablar de otro tema. ¿Quién manda en Puerto Rico? La Junta, la Legislatura, el Ejecutivo. ¿Quién caramba manda en Puerto Rico?
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Oye, zombie, eso es obvio que tengo que prender el micrófono. ¿Qué te pasa a ti? Tenía el micrófono y que apagado, parece que empecé ayer. He estado toda la vida, desde que tengo la edad de 7 años en la radio. Qué barbaridad. Me acompaña el senador William Villafañe, me acompaña el aspirante a la Cámara por el Partido Popular Ramón Torres y el senador Ramoncito Ruiz. Decía de manera retórica, porque tengo la contestación, ¿quién manda en Puerto Rico? ¿Cuál es el rol de nuestro gobernador? ¿Cuál es el rol de nuestros legisladores vis-a-vis con la Junta de Supervisión Fiscal? Yo sé que es una criatura del Congreso. Yo sé que vivimos en un lugar donde manda el Congreso, estamos amarrados a las decisiones a veces caprichosas y arbitrarias del Congreso de los Estados Unidos, pero hace muy poco tiempo los legisladores puertorriqueños aprobaron la medición neta. La medición neta no es otra cosa, es que yo soy prosumidora, yo produzco, consumo y manejo la energía en mi casa. Lo que me sobra, que es mucho, se lo doy a Luma, en este caso, y si fuera la Autoridad de Energía Eléctrica, para que aumenta, junto con ciento y pico de mil de prosumidores que tenemos en Puerto Rico y las fincas solares, aumenta la generación. Eso significa que hay menos apagones y que van a ser más cortos, porque estamos, y el costo es nada, porque lo más caro, el zafacón de los costos, es el ajuste por combustible. Pues los legisladores acordaron extender la medición neta con compromiso del Ejecutivo, y ahora viene de la manga Pro Options la Junta de Supervisión Fiscal, que la va a eliminar, que le presenten datos para no eliminarla, pero que la intención es eliminar la medición neta. ¿Pero qué es eso? Adelante.
Oye, pero Carmen, yo quiero, porque aquí hay un punto bien importante. Mira, por un lado va la Junta de Supervisión Fiscal y por otro lado va la Secretaria de Asuntos de Energía de Estados Unidos.
8 veces ha venido aquí.
Porque ella ha venido 8 veces a Puerto Rico detrás de los proyectos de energía renovable. Estamos hablando que más de 100,000 clientes ya no existen en la autoridad que están en los proyectos de energía renovable. Y algo bien importante, están produciendo cerca de 700 megavatios durante el día.
Que no es cáscara de coco.
Que no es un juego. Y dentro de ese espacio, los amigos que comparten con nosotros, que estamos hablando del término, el concepto de medición neta, es un mecanismo que no es otra cosa que es la facturación, que brinda un crédito a los propietarios de vivienda que tienen energías renovables, que aportan al sistema eléctrico, que es su excedente de energía.
Por eso pagan $4 entonces, de luz, porque pasa, el resto es el crédito
y que ese tienen. Crédito, que es lo que llamamos esa producción neta, que significa mucho para el país en estos momentos. Pues es bueno que el país sepa el concepto de lo que se discute de producción neta. Y dentro del espacio estamos hablando de 700 megas que están produciendo. Si queremos estimular que esto siga creciendo, pues ¿qué está haciendo la Junta de Supervisión con esto? Me está diciendo a mí, oye, compra el sistema que necesitas exacto y por la noche ese crédito que produciste tienes que pagarme. O sea, lo que está protegiendo la Junta de Supervisión Fiscal indirectamente es el asunto que tiene que ver allá con el pago de los bonistas. Y dentro del espacio, cuando tú haces ese análisis, que lo estamos discutiendo, y como Alma Herrero dijo en un momento dado, y la prensa del país lo reseñó, que en esa negociación que se está dando, que ahora resulta que hay cerca de 1.5 billones, que son los llamados fondos de los buitres, los fondos chatarras, aquellos que están en el pote, los expon que están ahora en ese pote, pues escuchamos entonces a la Junta de Supervisión Fiscal de decir, oye, hasta aquí llegó eso. Pero entonces, ¿dónde queda la disposición del gobierno federal con los fondos que le ha dado a Puerto Rico?
La pregunta es quién manda.
Pero ahora es que vamos. Entonces, dentro de quién manda, ¿qué hizo esta semana pasada, el sábado 6 de abril, el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico? Gabriel Hernández sale diciéndole y pidiéndole a la Junta de Supervisión Fiscal que permita a los municipios los 30 millones, que eran 150 millones, que tenían que ver con el fondo de equiparación. No le está diciendo al gobernador, No le está diciendo a Hacienda ni a Juan Carlos Blanco de OGP, oye, necesitamos chavos. Se está dirigiendo a la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, reconoce de quien manda no es el gobierno. Reconoce el propio presidente de la Federación. O sea,
ustedes están ahí como sellos, oye, de goma, sí, y lo que ustedes reconoce, hacen no tiene valor.
Y de hecho, como dijo en un momento dado, yo recuerdo el primer presupuesto que se habló en el país, que nos decían, yo te doy los muebles y tú lo pones en la sala como tú quieras.
Villafañe. ¿Cuál es el rol de la legislatura puertorriqueña? Aprueban una ley, digo, a los nosotros los que tenemos ya la medición neta aprobada y que somos prosumidores, a estos ciento y pico mil,
oye, no nos aplica, acuerdo firmado.
No nos aplicaría, a nosotros no nos
aplicaría.
Para los nuevos, esto, lo que está haciendo, Ramón tiene un punto, que es que lo que está haciendo la secretaria de Energía al venir aquí, que es incentivar a la gente, dar vales, decirle las bondades, la conveniencia de la energía renovable, lo tumba. ¿Cómo tú lo ves?
El cuento de nunca acabar en Puerto Rico, nunca, no ahora, no hace 100 años, no hace 500, nunca, porque ni en los tiempos de Aguaibana ha habido plena democracia. Y esto, ¿verdad?, contrasta lamentablemente con el resto del mundo civilizado y democrático, donde aún en pleno siglo XXI, pues en Puerto Rico toman las decisiones más importantes personas que no cuentan con el voto del soberano del pueblo puertorriqueño. Y eso se ve reflejado, pues, de una manera mucho más crítica.
Pero revertir la decisión de los legisladores de Puerto Rico, pero se supone que ellos
lo han venido haciendo de manera consecutiva, utilizando el brazo, la herramienta que le establece la ley promesa y de el presupuesto.
Siempre y cuando sea fiscalmente conveniente. Pero si no es fiscalmente conveniente, no pueden hacerlo.
Aquí todo tiene que, de alguna u otra manera, le buscan las cinco patas del gato y encuentran la relación con el impacto presupuestario. Y ya lamentablemente han habido otros casos que se han llevado incluso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y han prevalecido. Pero de todas maneras, si no es la Junta, es el Congreso. Lo han venido haciendo, no en estos años de quiebra, desde antes.
¿Y todavía tú quieres ser comisionado presidente en Washington? Con esa actitud desde el Congreso.
Precisamente para acabar con eso.
Pero sería
eso,
uno
eso
solo,
que ir a acabarlo.
Un montón de cangrimanes.
No, nuestra estrategia es muy diferente y vamos a ir, no una persona, va a ir un movimiento al gobierno federal a provocar el cambio.
Ramón, te quedaste callado.
Mira, esto es uno de los temas, y evidentemente cada cual lo va a analizar desde el punto de vista que lo entienda mejor, pero esto es uno de los temas en donde los cinco partidos y los independientes tenemos que hacer un frente común y ir a la Junta y decirle, esto no lo queremos, punto. Y demostrarle por qué
no es bueno para Puerto Rico.
No es bueno para Puerto Rico, no es bueno para lo que está sucediendo, sea por lo que explicó el senador Ramoncito Ruiz,
hay datos,
sea por lo que explicó el senador William Villafañe, demostrar los datos, pero tenemos que ir como el país escogió. El país decidió que fuéramos cinco partidos, más los independientes, pues tenemos que ir siete delegaciones, sí, seis delegaciones. Estoy pensando en dos independientes, pero es un solo independiente. Sí, seis delegaciones con los cinco partidos y demostrarle a la Junta el por qué, como bien menciona, si se elimina sería nefasto para el país.
Oye, Carmen, decía Ramón Torres algo bien importante, y William, aquí hubo un momento dado que no se miraba colores políticos. Cuando aquí se amenazó con la 936, Rafael Hernández Colón y Luis Aferré fueron y se sentaron en el Congreso a pelear la que no se perdiera.
Y la quitaron de todos modos.
Okay, pero se sentaron y fueron en un frente unido. Aquí se ha discutido públicamente, van sobre siete leyes que la Junta de Supervisión Fiscal, una le hacía justicia a los servidores públicos, a los retirados, a los pensionados, y la Junta, la ley 80, la echó al zafacón. Echó la ley 81 al zafacón, que era la que le hacía justicia al retiro de la policía de Puerto Rico. La 82 que tenía que ver
pero con los maestros. Pero ahí estaba anunciando José Luis Dalmau que le iba a hacer justicia al retiro de los
policías. Ah, porque luego de eso se crea entonces la ley 42 del 2024, que es la que discutimos públicamente, que obligaba a un reglamento para las máquinas en ruta a los tragamonedas, que fue lo que en un momento dado se pospuso la aprobación de ese reglamento, que fue la resolución 57, para que no se implementara como se había establecido, porque dejaba fuera cerca de 35 mil máquinas en Puerto Rico en ruta que nutrían ese retiro. De hecho, se distorsionó el mensaje. ¿Qué hicimos ayer? Aprobamos ese reglamento, como se le pidió al licenciado Fantauzzi y a Manuel Sidre, que fuera cónsono a que las 35 mil máquinas en ruta en Puerto Rico se pudieran conectar, porque son los que van a nutrir ese fondo. Pero lo que te mencionaba, van siete leyes que la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho, yo no la avalo, yo no la quiero. Entonces, Carmen, hablamos de presupuestos balanceados.
Y han hecho
balanceado.
Cosas buenas porque, oye, lograron, ¿verdad?, resolver problemas de la quiebra del país, que era grande.
Pero te voy a decir más. El gobernador hace 4 meses anunció que le iba a devolver a la clase media $680 millones en una reforma contributiva. ¿Y qué dijo la Junta de Supervisión Fiscal? Le dijo al gobernador, no, te autorizo solamente 260 millones.
Perdóname,
que son los que empiezan ahora.
Perdóname, pero esa es la noticia que voy a leer. El secretario de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, con quien estuve en el día de ayer, dice que falta poquito para el incentivo reintegral. El secretario dijo que se repartirá a partir de mayo para todo el que completó su planilla está completamente procesada, usted podría estar recibiendo este pago en mayo. Eso también lo había prometido el gobernador que iba a pasar, ¿es o no es, Villafañe?
Sí, esto es parte, ¿verdad?, del esfuerzo, y tengo que decir que ha sido trabajado con la Asamblea Legislativa. Anteriormente pues había un esfuerzo para trabajar una reforma contributiva, la Junta estableció unos límites para que se hiciera, entonces, en vez de manera permanente, se hiciera para este próximo año fiscal y para esta planilla que está corriendo. Y en el caso de la legislatura y el ejecutivo, se sentaron, acordaron pasar la legislación, se pasó, y ahora el pueblo puertorriqueño pues va a disfrutar, ¿verdad?, de este incentivo a esta parte de la población que trabaja, que produce y que no estaba recibiendo, ¿verdad?, algún tipo de beneficio contributivo.
El gobernador Pedro Pierluisi, al que usted respalda.
Totalmente.
Ajá.
Y que va a ganar la primera.
Ese mismo que usted respalda, dijo en tribuna y se reafirmó de que él no iba a permitir que la Junta de Supervisión Fiscal trajetiera con el concepto de medición de edad.
Y muchas otras cosas, como con las pensiones.
Pero si tiene más poder la Junta que él, pues entonces dijo algo que no necesariamente va a poder
cumplir. El propio secretario de Hacienda que tú citas dijo públicamente, está citado a la prensa del país, lo siguiente: se reitero que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal de 250 millones. Lo dijo el propio secretario interino y se discutió ese marco de esa legislación, que lo mínimo eran $200, te lo digo yo como presidente de la Comisión de Gobierno y vicepresidente de la Comisión de Hacienda en las vistas públicas, que mínimo eran $200 hasta un máximo de 2.000 a 2.500. Y ahora se dice públicamente que solamente se beneficiarán 150 mil contribuyentes. Pero cuando se trabajó la medida no era para 150 mil contribuyentes. Se hablaba de los $200 y no los 2.000 para que todo el mundo recibiera parte de ese alivio contributivo. O si no, va a ser como hace poco que escuchamos por ahí lo que estaba pasando en la lotería, que los premios se pagaban a los primeros que reclamaran. Y dentro de ese espacio, Carmen, estamos hablando que esto es un sistema automático.
Yo vi a Pierluisi enérgico y diciendo que no va a permitir, no sé qué va a hacer. Ya yo sé que hay un informe que fue comisionado por CESA, que es la Organización de Energía Solar, que es un estudio que prueba no únicamente la viabilidad, sino la necesidad de la medición neta. Yo estoy esperando.
Oye, pero es que la medición neta está por ley. Tendrían que enmendar la legislación para hacer lo que Mojica quiera hacer. Porque por eso fue que se crearon en Puerto Rico 3 leyes de energía renovable para llevar el país a estimular a que se moviera uno a ese cambio de energía.
Bueno, ahí, ¿verdad?, tengo que decir que lamentablemente hasta la Constitución han bypaseado, ¿verdad?, por decirlo así, la Junta de Supervisión Fiscal y no han hecho enmiendas literales a la Constitución, pero sí estamos en la misma onda, ¿verdad? Estamos en la misma onda de que
hay consenso para defender
defenderlo, exacto, y de que es positivo. O sea, aquí estamos hablando de que lo que producen los prosumidores es más económico incluso que una planta generatriz, etcétera.
Añádale que estamos en guerra y que el precio del barril de petróleo va a subir y va a ser más caro. Es caro ya y sucio, pues va a ser más caro, igualmente sucio, va a ser más caro el gas natural y va a ser más caro el diésel.
Y va a estar disponible y estable, y precio estable. O sea, hay todos los positivos los tiene así. Y no estamos hablando, ¿verdad?, del beneficio ambiental también, que es, entre otros.
No he mencionado ese, pero como es una junta no en favor del ambiente, es una junta de control fiscal. Fiscalmente hablando, esto es bueno, porque como si lo más caro que tiene entre sus manos Luma es el combustible que sea de cachete, entiéndase gratis. Oye, no va a ser bueno.
Y ahora que hablas de Luma, ahora está la guerra de nuevo, que prendieron los 2 generadores que no podían prender, y ahora Luma dice, no lo hice yo, lo hice Genera dice, fue Luma. ¿Y quién va a pagar la multa? ¿El consumidor, la autoridad de energía eléctrica o Luma? de haber prendido unos generadores que ya nos dijeron que no podíamos usar, lo que pasó el fin de semana.
Yo no sé, yo creo que este tema pique y se extiende y voy a seguir hablando de él, pero la verdad es que las cosas buenas hay que defenderlas y hay que defenderlas unidos. Y esto es algo bueno, bueno para el país. Ya me dijo Ramón Torres que generalmente se quedaba la hora siguiente acompañándome aquí en el estudio, que se va.
Hay caminata y estamos a 40 y pico de días de la primaria.
Pero ¿cuál es el empeño? Si me dice que sigue el mismo peso, no ha bajado una onza, ¿para qué quiere seguir caminando?
Viene el relevo.
El resultado lo va a ver en el peso en los votos, ¿ves?
Exacto. Mira, hoy faltan 46 días para la primaria, 202 para las elecciones y 260 para que juramente como representante por acumulación.
El 2 de enero del 2025.
El 2 de enero del 2025.
Pues están invitados el día siguiente, el 3 de enero en Washington.
Mira, Carmen, tú ves, como compartimos Willy y yo, Ramón, aquí hay un respeto, hay una amistad, y eso tiene que el pueblo seguir evaluando ese respeto que tiene que darse en los asuntos políticos. Podemos diferir, pero dentro del espacio, la política en Puerto Rico tiene que seguir evolucionando y establecerse el respeto y la cordialidad.
Más que eso. Cuando hay issues que son importantes para el país.
Tiene que haber una unidad de propósito.
Tiene que haber unidad de propósito. ¿Este de la medición neta? Claro que no, que no así está es. Solo el prosumidor. Claro que van a defenderlo, porque lo bueno, cada uno es lo suyo, defendiendo lo nuestro y lo bueno. Y lo nuestro es Puerto Rico. Y esto es bueno para Puerto Rico. Yo a mí me matarán, pero será en las rayas.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.